Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
12 y 29, hora menos en Canarias. Vamos llamando a Melchor Ruiz, que me acaba de poner un WhatsApp que tiene que explicar una cosa importantísima, muy, muy chula. Antes teníamos un mandado. Víctor, noticias, detalles, rebaja salarial que quiere llevar a cabo el Barcelona y que ya conoce la plantilla.
Sí, Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Busquets y Sergi Roberto ya tienen lo que querían, un papel con la propuesta formal del club. Joan Laporta les ha presentado una rebaja económica en las variables y primas por conceptos deportivos y además un diferimiento de su sueldo que no alcanza el 50%. Esto quiere decir que, de aceptarlo, algunos cobrarán del Barça una vez retirados. A Busquets, por ejemplo, que tiene 2 años más de contrato, le han ofrecido cobrarlos en 4 años. Los pesos pesados se han sentado con sus asesores para analizar todos estos números. Ayer mismo estuvieron en los despachos de sus abogados y lo que explican a esta emisora, fuentes cercanas a ellos, es que hay predisposición, pero que no habrá acuerdo inmediato. Siguen manteniendo que ya hicieron un esfuerzo en otoño y que no van a aceptar hacer un equipo a costa de su dinero o renovar a un jugador gracias a lo que se ahorre el club con ellos. Aquí hemos de añadir algo que Emilio ya contó la semana pasada y que dejó caer, y es que es verdad que los pesos pesados lo que tienen claro es que Leo Messi va a acabar cobrando la misma cantidad de dinero, aunque sea a lo largo de unos años. Por lo tanto, ellos también querían esto, no querían una rebaja, sino un diferimiento, y es lo que les ha puesto Joan Laporta sobre la mesa. Por cierto, Laporta es optimista, quiere resolverlo antes del Gamper, el domingo 8 de agosto, porque así podrá renovar a Leo y que el capitán esté en el partido donde se suele presentar al equipo de la próxima temporada.
Informa Víctor Navarro. Te escucho de fondo, Emilio. ¿Qué dices? ¿Qué barruntas?
No, barrunto que es lo que cuenta Víctor, pero que también, como se puede comprobar, es primero dificilísimo, segundo, estos chicos siguen ganando el mismo dinero, por lo tanto de actitud, digamos, para rebajarse nada, y tercero y último, insisto en lo que repito, el mutismo del club. El club no ha explicado nada, insisto, no ni siquiera ha presentado al gestor de todas estas maniobras, que es Mateo Alemany, ni siquiera está presentado. Y lo que quería decir es que toda esta ingeniería de contratos y de diferimiento y tal y cual, me gustaría saber si cuenta con el respaldo de los juristas, de los fiscalistas y de la gente que, como muy bien explicó Javier Tebas en una de sus intervenciones, él lo llama contratos ficticios, que es seguir cobrando del club, jugando en Miami o estando en tu casa, retirado ya. Eso no sé si está claro, si vale. Es una cosa que se puede hacer.
Vale. Así está el Barcelona. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Bien, hombre. La noticia a esta hora, ¿cuál es? ¿A quién afecta? ¿Qué va a pasar?
Bueno, lo que podemos contar a estas horas es que el Real Madrid sigue trabajando en las distintas operaciones, al margen de la salida de Mbappé, la cesión de Ibrahim, las renovaciones de Lucas Vázquez y de Nacho Fernández.
¿La salida de Mbappé?
He dicho la salida de Mbappé, no,
de
Lucas
Varane.
Vázquez y de Nacho Fernández y de Varane, sí, oh. He dicho.
Ay, no,
la venta de Varane.
La salida de Mbappé, digo, hostia.
¿He dicho eso, seguro?
Yo no me he percatado, seguro, pero seguro. Emilio yo, está sí, muy... Sí.
Has dicho eso, pero es que yo he entendido que trabajaba en la salida de Mbappé del Paris Saint-Germain.
El Paris Saint-Germain.
No, ya, sí, pero bueno, pero ha dicho la salida de Mbappé, perdón,
Que no lo que dice Mbappé en la revista del PSG.
A veces, como eres del Madrid, te digo las cosas mal, pero esta vez te lo he dicho bien.
No, no, pero está bien que vayas fiscalizando un poco todo lo que se dice aquí.
No, tampoco estoy fiscalizando, es que me ha sonado. Así, ya
claro. Entonces, claro, entonces si estás corrigiendo lo que querías decir es la salida de Varane, lo de Mbappé,
sí.
¿Cómo está?
Sí, sí, la salida, bueno, la venta, claro. La venta de Varane, la cesión bien. De Brahim y las renovaciones de Lucas Vázquez y de Nacho, la siguiente operación se quiere hacer mañana mismo, que es la renovación de Dani Carvajal. El Real Madrid sigue trabajando, termina contrato Dani en el 2022 y se lo va a ampliar hasta junio del 2024. Tiene 29 añitos, lleva aquí desde que era un niño, así que el Real Madrid sigue trabajando sin prisa pero sin pausa en lo que es ese aspecto. Y en cuanto a lo de Mbappé, ya lo estabais comentando, lo habéis anunciado antes, ese gran sueño de poder ganar la Champions que dice Mbappé en la revista del Paris Saint-Germain, en el magazine, que es un aniversario por los 10 años del conjunto galo.
ganar la Champions, obviamente, lo dice donde lo dice, con el PSG.
Exacto, donde lo va a decir, no quieres ningún problema. Evidentemente no podía decir otra cosa, y hay que decir que esta entrevista no se la han hecho ni ayer, ni antes de ayer, ni en la Eurocopa. Se le hizo nada más terminar la Liga Francesa, es decir, estamos hablando de las últimas semanas de mayo, y sale en portada, evidentemente, con Neymar, las dos estrellas, Neymar y Mbappé. Lo importante de Mbappé es que sigue en sus 13 de no renovar, lo sabe el Paris Saint-Germain, lo sabe Pochettino, su técnico, y el Real Madrid, pues estas declaraciones, evidentemente, al margen de que hayan sido el mes de mayo o hubiesen sido otro día, pues no les cambia nada los planes. El Real Madrid ha hecho todo lo que tiene que hacer, Mbappé está haciendo todo lo que tiene que hacer, que es no renovar, y el Real Madrid solo puede esperar esa posibilidad que dé el visto bueno el PSG para que se pueda hacer la operación, que de hacerse pues podría hacerse pues en los últimos días del mes de agosto, así que tampoco hay demasiada preocupación por ese tema.
Carvajal, además, 2024, informa Melchor Ruiz, dime, Guasc.
No, hombre, que esto de Mbappé, la revista del club, me parece muy bien. Y yo recuerdo dos grandes figuras del Madrid de su historia que vetaron a Real Madrid Televisión. Entonces, claro, con estos muchachos todo es posible.
Despedimos a Melchor. Melchor, gracias.
Hubiera sido grandioso que hubiera dicho en la revista del Paris Saint-Germain.
Eso hubiese sido la noticia.
Mi sueño es la 14.
Es ganar con el Real Madrid. Déjame decirte, Albert, rápidamente, la mala noticia, lo de David Alaba, positivo. Y eso es un problema importante para el Real Madrid, porque a 17 días para que comience la Liga, Ancelotti solo tiene como central disponible a Nacho. Recordemos, Alaba va a tener que hacer cuarentena, Militao está todavía de vacaciones y no se le espera hasta la semana que viene, Vallejo está en los Juegos Olímpicos, así que complicación en esa zona de centrales ahora mismo a 17 días para el inicio de la Liga.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
¿Os imagináis, Mbappé y Neymar en la revista del PSG diciendo, ¿y tú con quién quieres ganar la Champions? No lo sé, ¿con quién nos lo podemos plantear? Porque tú te ibas al Barça, ¿no? Y tú al Madrid. Bueno. Mónica, lo del Real Madrid, me sorprende mucho el mercado del Real Madrid, ya no este verano, que no ha acabado, es cierto, pero sí desde el mercado anterior y además con el cambio de entrenador, ¿no?
¿Te sorprende?
Bueno, sí, porque ayer, por ejemplo, decía Roberto Morales, y le estoy dando vueltas a esa frase, que, bueno, ya el Real Madrid, a lo mejor el Barcelona, incluso el Atlético, pero sobre todo el Real Madrid, hombre, le puede dar, digo, lo que tiene de momento para ir por España, que tú me entiendes, pero a lo mejor
este
para
año
salir...
no le ha dado para ir por España, quiero recordar que no le ha dado.
No le ha dado, pero o sea... le puede dar, pero más allá, en Europa, no lo parece, ¿no?
No.
Que ya este año no le ha dado.
No, a mí, efectivamente, o sea, este año no le ha dado ni en Europa y en España al final tampoco, aunque pareció que sí. Pero bueno, a mí lo que me llama más la atención es un poco la esperanza que se vende de que pueda venir Mbappé. Para mí lo que sí sería noticia es saber que si Mbappé resolviera, cosa francamente difícil con el PSG, forzara la situación, si el Madrid podría inmediatamente incorporar a Mbappé. Es decir, pagar un traspaso por Mbappé. Eso es lo que realmente me gustaría saber, si la situación económica del club lo permite, ¿no? Porque, bueno, las últimas noticias que teníamos en las últimas comparecencias del presidente del Real Madrid no daban a entender precisamente eso, ¿no? Entonces, bueno, se está creando, alimentando una expectación, una expectativa sobre Mbappé, que yo entiendo que existe, porque desde el momento en que existe por parte del jugador, me refiero, desde el momento en que él se niega o anuncia además al club que no va a renovar, pues esa expectativa es legítima. Pero de ahí a que esa expectativa se traduzca en que fiche por el Real Madrid de aquí a que empiece la Liga, pues es lo que no acabo de ver.
Por cierto, portada ya de este jueves, claro, del diario Marca, foto de Odegaard. Titular, ¿hay caso Odegaard? Otra vez, no ve claro que vaya a tener protagonismo y no descarta irse. La última de Guilluzquiano.
No, yo sí que estoy muy sorprendido por no solo por este mercado de fichajes, por cómo se presenta al menos o por lo que se dice desde el club, sino de los últimos años. Desde que se fue Cristiano, que realmente nunca fue sustituido, hasta que se vayan Ramos y Varane, los dos centrales titulares, y llegue Álava, que bueno, en realidad no es central, ha jugado ahí últimamente, pero él no era central. A mí me parece que el Real Madrid año tras año se va debilitando, tiene mucho mérito que siga compitiendo, y eso pasa porque los veteranos están dando un muy buen nivel, Modric, Kroos, Casemiro, Benzema, pero a mí me sorprende mucho la tal y como está actuando el Madrid en los últimos años y que realmente no se lleve a cabo esa renovación que se lleva años anunciando, pero de hecho Florentino a mitad de temporada este año lo dijo, que iba a haber muchos cambios. Y de repente llega el verano y no solo no llega gente, sino que se va. Así que a mí sí que me tiene muy sorprendido y creo que hay muchos jugadores que están ante una última oportunidad. Hazard, Asensio lo hemos tocado de pasada antes en los Juegos Olímpicos, pero hay mucho... Bale vuelve de una cesión, no se sabe qué va a pasar con Ceballos, en fin, para mí hay muchas incógnitas, pero sobre todo una plantilla debilitada año tras año.
Bueno, por cierto, antes no lo hemos dicho, pero el escaparate de los Juegos para Asensio sería una oportunidad como no ha tenido otra.
Sí, sí, has dicho sería.
Bueno, no sería, está ojalá,
no,
ojalá
no, claro,
sea.
Claro. Pero es que creo que tiene mucha amiga el verbo, porque no está siendo.
Claro, claro.
Sí, no, algún partido sale, no, estoy totalmente de acuerdo.
Vamos a confiar en ese punto de inflexión a partir de ahora.
Bueno, vamos a ir despidiendo tertulia. Antes, mensajes, última tanda de mensajes de los oyentes. A ver, Avilés.
Es de República Bananera pedir diferente trato de la Liga por Messi. Las reglas deben ser para todos igual en una organización seria, decía un oyente. El Barça con fichajes que no puede inscribir, el Real Madrid vendiendo lo poco bueno que tiene, la Liga está perdiendo caché a toda velocidad. Otro oyente dice que este Real Madrid hace las cosas al revés, dice: me veo venir otro año sin fichar y se venderá que Bale y Ceballos son los refuerzos de la plantilla este año. Y por último decía un oyente que yo entiendo perfectamente a Mbappé, si me hace una encuesta a mi empresa voy a decir que es la mejor y que quiero cumplir muchos años con ella, aunque esté buscando trabajo por otro lado.
Bueno, un minuto, gracias Isaac, un minuto y cerramos la tertulia, tiempo suficiente para despedir, he disfrutado, pero como un enano. Tomás Guasch, Guille Uzquiano, ay, Emilio Pérez de Rozas, Mónica Marchante, cuidaros mucho, ¿eh?
Igualmente,
bueno,
un abrazo.
Venga, el otro día. Adiós.
Hasta luego, chaval.
Venga, adiós, Emilio. Gracias por lo de chaval, ¿eh? Última pausa y más cosas.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Los fines de semana este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con La Hora de los Fósforos y los domingos con las entrevistas de Herrera en COPE.
Querido Rafael, muy buenos días.
Buenos días, amigo mío.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad.
Buenos días, querido Carlos, buenos días.
Vamos a ver, Vanessa Martín, buenos días.
Muy buenos días a todos, qué alegría.
En COPE, vayas donde vayas, vivimos el verano contigo.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
Lidia Valentín fue campeona de halterofilia en Londres. Durante el confinamiento, entrenó con neumáticos y garrafas. Su imaginación fue su aliada. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar. Iberia, talento a bordo.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacorauto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rumbeando voy, vengo rumbeando.
María Delgado es nadadora paralímpica y fue bronce en Río. Una piscina hinchable fue su lugar de entrenamiento durante el confinamiento. Otra muestra de que la voluntad mueve montañas. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar.
Nos vamos volando.
Iberia, talento a bordo.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Cuando lo tenía todo es cuando yo siento que Dios me pide un cambio.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Atención a lo que viene ahora. Hablamos de uno de los nombres de los Juegos Olímpicos, Simon Biles. Por eso saludo primero a Miguel Ángel Paniagua. Pani, hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, Albert, encantado de escucharte, aunque sea a unas horas un poco atípicas para nuestra relación.
Para lo nuestro, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, la llamada al profesor de la COPE es porque Miguel Ángel conoce al detalle la historia y la vida, sobre todo, de Simon Biles, que está marcada absolutamente desde el inicio por la tragedia, Pani.
Sí, bueno, la narración de su vida, que es una historia, yo diría, bastante afroamericana, ¿no? Se da en muchos hogares afroamericanos donde no hay presencia paterna y a veces la madre, que suele ser un poco el centro, la madre o la abuela, ¿no? Son sociedades muy matriarcales, pues es una historia un poco de Charles Dickens, ¿no? Pero yo tengo para mí que esta situación que ha brotado ahora, ¿no? Un problema mental que puede tener Simon Biles en estos momentos, tiene, como te diría cualquier psicoterapeuta, tiene una raíz muy profunda desde su más tierna infancia, ¿no? Y como te digo, describir todo eso va a sonar un poco a cuento de Charles Dickens, pero es la realidad, ¿no? Ya de muy niña, prácticamente recién nacida, Simon fue abandonada junto a sus hermanos por su madre, que era drogadicta y alcohólica, ¿no? Al principio estuvo en una casa de acogida hasta que su abuela, no recuerdo ahora si paterna o materna, se hizo cargo de ella, ¿no? Por lo tanto, ahí ya tenemos un comienzo brutal. Siendo muy niña, la diagnosticaron de un trastorno de déficit de atención, hiperactividad, que suele ir asociado, y desde muy pequeña la medicaron. Empezó muy joven también, muy niña, a entrenar en gimnasia artística. Ella iba a la escuela. Y claro, al entrenar tanto y con tanta intensidad, porque ahí encontró un poco el refugio a su hiperactividad, pues desarrolló músculos que son muy atípicos para una niña de 7, 8, 9 años, y por ello en el colegio sufrió serios episodios de bullying, de acoso escolar, ¿no? Y luego ya cuando se convirtió en una gran gimnasta, la gran gimnasta que conocemos todos, la reina de Río de Janeiro, ¿no?, de los Juegos de 2016, portada del Sports Illustrated varias veces, pues bueno, encima tuvo que sufrir un dramático episodio que consiste en ese diabólico doctor llamado Larry Nassar, que fue el médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, que reconoció haber abusado de múltiples gimnastas, muchas de ellas niñas, adolescentes, porque sabes muy bien que en la gimnasia, pues las edades son muy, muy, muy jóvenes, ¿no? Por lo tanto, todo esto sumado, yo creo que nos dibuja un perfil de alguien que ha tenido una vida muy torturada, una vida muy dura, y que obviamente pues todo eso lleva una carga mental. Si además a eso le añades la presión inherente al deporte de élite y a tener que desarrollar o realizar una performance, una actuación que en la que prácticamente solo vale el oro, esa presión que es más conocida para los deportistas de élite, pues claro, todo eso lo metes en un cóctel y es un cóctel auténticamente explosivo. Y desde luego yo el mérito que le doy a esta mujer es increíble, porque sobreponiéndose a todo eso hizo una exhibición como la que hizo en Río de Janeiro y ha seguido en la élite hasta que en un momento determinado supongo que su maquinaria ha dicho basta, ¿no? Pero entiendo que todo esto, yo no soy un, obviamente tú sabes que yo no soy un experto en psicoterapia, pero es obvio que este shock o esta situación mental que tiene ahora para mí tiene una base sustantiva muy sólida que arrastra a esta mujer desde su infancia.
Bueno, es la historia explicada por Miguel Ángel Paniagua de Simon Biles. Profe, gracias.
Nada, un abrazo.
Bueno, en la renuncia de Biles ha hecho aflorar los casos de muchísimos deportistas que han vivido situaciones donde, vaya, gestionar el éxito y sobre todo la carrera profesional no es fácil, y más cuando la cabeza dice basta. Rafa Muñoz fue la gran esperanza española en natación. Batió el récord del mundo de 50 mariposa y se colgó dos medallas en los mundiales de 2009. Después colgó el bañador muy prontito, a los 27 años. Rafa, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, hombre, y gracias, sobre todo gracias por atender nuestra llamada. ¿Tú cuando has visto lo que ha pasado con Simon Biles, te has visto identificado?
Yo sí, me he visto identificado y creo que es algo que nos tenemos que empezar a habituar, porque van a salir más casos, seguro.
Explícanos cuál es tu experiencia, porque yo he dado dos pinceladas, sobre todo que lo dejas muy pronto, lo dejas arriba, desde fuera, para tener una visión. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu caso?
Bueno, mi caso, yo antes de nada adelantar que yo lo superé con 20 años, lo sufrí con 20 años y con 21 lo superé, porque justo 6 meses después de superar mi cuadro depresivo, volví a quedar campeón de Europa con una de las mejores marcas de la historia, ¿vale? Entonces, mi caso fue, pues quizás un caso más, ¿vale?, del deporte, pero diferente, porque quizás lo he exteriorizado y he hablado abiertamente de ello sin tapujos, sin intentar ser sensacionalista, pero al final el tema da a ser sensacionalista, ¿no? Entonces, mi caso fue, pues, con 20 años, un chaval de Córdoba que hace un récord del mundo y ya tenía un currículum, pues, de alguna manera elaborado y que me había costado hacer, pero vino a raíz del récord del mundo, de la repercusión mediática, de todo lo que había, digamos, liado a nivel mediático, y entré ahí, pues, en un estado que no sé por qué, pero, o sea, al final la mente hace una reacción química, yo qué sé, y entró en un cuadro depresivo que me bloqueo y, oye, que no quiero seguir compitiendo, ni entrenando y casi ni viviendo.
Claro, Rafa, desde fuera, tú tenías una vida, bueno, a priori idílica y llena de éxitos. Claro, entiendo que tú vivías solo por y para la natación.
Claro, yo antes, pues, me centré aún más en la natación. Yo a nivel deportivo he sido siempre muy meticuloso, me analizaba mucho cuando entrenaba, observaba la técnica, cómo pongo la mano, cómo monto por aquí, cómo, en fin, aspectos técnicos, ¿vale? Que no voy a entrar a detallar, y al final te vuelcas tanto que te olvidas de vivir, y vives, o sea, lo que haces es machacarte física y mentalmente. Quieres no hacer ningún sobreesfuerzo porque luego vas a llegar al entrenamiento cansado y no vas a rendir, y en ese punto es cuando tenemos que ser conscientes de decir, si hoy llego cansado de entrenamiento no pasa nada, mañana será otro día, hoy me acuesto antes, recupero y mañana duermo. Pero el deporte te va absorbiendo hasta que entras ahí como casi en obsesión por el deporte, por mejorar, por la perfección, y dejas de lado y por olvidarte de que más allá del deporte y de entrenar cada día tienes vida, o cambias o casi seguro, en mi caso, pues me llevó a un cuadro depresivo.
¿Y cuando llegas al límite, qué pasa cuando llegas al límite? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué supone eso?
El límite lo plantas tú. Cada uno se planta tu límite. Hay gente que se tira con depresión 1 año, 2 años. Hay gente que un año ya no, un mes no aguanta o ya lo quiere solucionar. En mi caso aguanté 6 meses. Y cuando hubo esos intentos de suicidio y de llegar a casa bebido, día sí, día no, noche sí, noche no, pues al final decides de que esto tiene que acabar, porque si no va a acabar conmigo y con las personas que están a mi alrededor. Entonces, decide ponerte en manos de un profesional.
Ya.
Que están para ellos, están para ayudar. Sí.
Tú intentaste suicidarte dos veces.
Sí. Claro, suena... Yo cuando hablo abiertamente de esto, porque la gente, de hecho, dice, ¿cómo hablas tan fríamente de esto? Digo, esto es como un desamor. Tú no hablas de un desamor hasta que lo has superado, ¿no? Pues tú no hablas de un cuadro depresivo hasta que lo has superado. Uh-huh. Y yo lo superé hace mucho tiempo y hablo abiertamente y hablo con quizás con excesivamente sangre fría.
Uh-huh. Me da la sensación ya desde hace mucho tiempo que hay palabras tabús en la sociedad y depresión es una.
Bueno, la primera palabra es hacer referencia a que acudes a un psicólogo. En el momento que pensamos que ir a un psicólogo nos van a tratar de loco, psicólogo o psiquiatra, ¿eh? Me da igual. La gente, uno piensa ya que es que me van a tratar de loco. No, pues los médicos están porque están para ayudar, pues si tiene algún problema o algo. Pues un psicólogo es lo mismo, un psicólogo está para acudir, para incluso si estás bien, igual necesitas un psicólogo porque estás bien y necesitas por cualquier motivo. Pero yo creo que empezando por eso, que un psicólogo es lo mismo que un peluquero, en cuanto a que es una profesión, ¿vale? Y luego más a más, decir que uno tiene depresión. Es que en el momento que tú lo exteriorizas, es capaz de hablarlo y sacarlo de tu interior, estás reconociendo que tienes un problema y que seguramente vas a poner solución a ello.
¿Qué te faltó a ti, digo, al Rafa Muñoz deportista, para no tener que llegar a esa situación?
Yo creo que quizás contar con algún que otro recurso más, quizás un poquito más de empatía por parte de la federación, quizás un psicólogo en el día a día o en el mes a mes, o que yo pudiera tener confianza para contarle, pues oye, me pasa esto. Porque creo que si va un fisio y un médico, ¿por qué no contar también con un psicólogo? Hacer un pequeño esfuerzo económico, que seguro que las federaciones pueden, porque si hoy vas a hacer un desembolso económico o una inversión económica, el día de mañana te puede salir beneficioso. ¿Por qué? Porque seguramente no pierdas a un deportista. Seguramente ese deportista te rinda mejor. Por lo cual, el día de mañana para ti, hoy va a ser un gasto, pero para mañana va a ser una recompensa.
Bien dicho. Tú ahora tienes una nueva vida. Bueno, ya hace unos cuantos años que tienes una nueva vida. ¿Tienes ganas de volver a la piscina o has aborrecido la piscina?
Por un tiempo lo aborrecí, porque al final me he involucrado tanto en el deporte y he intentado siempre pues hacerlo lo mejor posible, que creo que siempre me ha faltado un poquito de que se me reconozca, o que se reconozca no en mi caso, sino en general, ¿no? El nadador. Y más a más, no quiero favoritismo, pero al final yo pasé por un bache, ¿no? Que pasa mucho a otros deportistas, ¿no? Uh-huh. Que tienen que seguir de ejemplo. Yo sí he pensado volver a nadar, pero van a nadar porque al final, por volver a hacer lo que sé hacer, lo que me gusta hacer, que es nadar. Meter la cabeza bajo el agua y tener abrazadas, ¿no? Y viraje y subacuático. Pero igual ya veremos a ver cuándo, pero igual no lo descarto.
Ya, hay que ser valiente. Tú lo fuiste en su día, fuiste uno de los primeros que dijo, me pasa esto, me está pasando esto. Simon Biles también, analizando el primer comunicado que hizo en redes sociales y después escuchando lo que ha explicado, es muy valiente. Porque a lo mejor lo más fácil es tirar para adelante, intentar pasar y escurrir el bulto, decir, bueno, esto a lo mejor es que físicamente no estoy bien. No, es que no estoy bien, no estoy bien no solo de piernas, sino de la cabeza.
Claro, físicamente puedes estar como un toro, pero si mentalmente, cuando la cabeza está arriba del cuerpo, porque es la que manda y domina, y tú si mentalmente no estás bien, ya puedes estar como un toro que no vas a rendir, porque los límites no los pone el cuerpo, los pone la mente. Entonces, yo creo que esta chica ha hecho bien. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando fue Roma 2009, yo ya llegué depresivo, no quería competir, pero dije, no, he venido y voy a competir. Exploté luego. Yo quizás ella aún ha tenido más valor. ¿Por qué? Porque es un año en el que hay muchas cosas que se juntan. Por ejemplo, muchas condicionantes. Ha sido un año típico, un periodo olímpico es de 5 años en vez de 4, la pandemia, que hayas tenido un año más de entrenamiento y que ahora no sigas compitiendo y te retires. Ojo, no en un campeonato del mundo, sino en una jodida olimpiada. Digas que no quieres competir, tienes que estar seriamente mal, o sea, tienes que estar realmente mal, tienes que verte muy seguro de que no quieres afrontar esa competición, que seguramente si lo hagas, el día de mañana no se arrepienta.
Sí, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, es la experiencia de Rafa Muñoz. Rafa, ¿eres feliz ahora?
Yo he sido siempre feliz, o sea que sí.
Perfecto, gracias. Sé que no te prodigas mucho en los medios, con lo cual todavía te agradezco más que te hayas pasado esta noche madrugada por el partidazo de la COPE. Cuídate mucho.
Igualmente, muchas gracias, un saludo.
Venga, que vamos a ir cerrando programa. Luis Basteiro, buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Cosas que no hemos contado todavía.
Que el Rayo hoy ha anunciado dos fichajes, el de Randy Enteca y de Baté Cis. El Español ha anunciado la incorporación de Sergi Gómez. Y el Valencia ha cedido a Jorge Sainz al Sport Marítimo de Portugal. Además, unos cuantos amistosos. Real Sociedad 2, Mónaco 1, Alavés 1, Mirandés 0. Valencia 0, Zaragoza 2, Elche 2, Tenerife 2, Granada 0, Alcorcón 1, Salzburgo 1, Atlético de Madrid 0 y Derby County 1, Real Betis 0. Y el Barça de baloncesto ha anunciado el fichaje de Nicola Provítola. Llega procedente del Real Madrid y firma por una temporada.
Gracias, Basteiros.
A ti, adiós.
Suena de fondo la Casa Azul, que me gusta mucho. Va a amanecer en Tokio, va a amanecer en la COPE. Nosotros volvemos mañana con el partidazo. Sigan disfrutando, de verdad, sigan disfrutando de la radio. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.